RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Punto de encuentro.
Un espacio para las comunicaciones, tecnología,
educación, cultura,
diversidad, género e historia.
Punto de encuentro.
Un acercamiento multicultural desde el sentir de cada región.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual. Les damos la bienvenida, soy Andrés Medina y en compañía de mis compañeros iniciamos un programa lleno de contenido cultural e informativo. Bienvenidos. En la mesa de trabajo nos acompaña Milena Villero, Iván López, Betty Villamil y las profesoras Leonor Cabrera e Ileana Aparicio y una magnífica invitada. Bienvenidos.
En Punto de Encuentro, descubrimos el tema del día.
Tema del día.
Para el día de hoy abordaremos el tema de arte callejero. Es un placer contar en nuestra mesa de trabajo con The Busking Project. Esta es una organización internacional sin ánimo de lucro que tiene por objeto fundamental trabajar en función de la reivindicación del derecho y de la imagen positiva de las personas que laboran desarrollando actividades artísticas o de entretenimiento en el espacio público. Esto obviamente es un proyecto que se maneja a nivel mundial y se conoce como The Busker. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Liliana Mas. Ella es cofundadora de The Busking Project. Liliana, le damos la bienvenida y gracias por estar en nuestros estudios, en nuestro programa Punto de Encuentro.
Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar acá con ustedes y contarles más sobre el arte callejero.
Bueno, Liliana, para ahondar este tema, coméntanos y cuéntanos qué es The Busking Project.
Bueno, The Busking Project, como ya ustedes muy bien dijeron, es una empresa internacional que inició en Londres hace 4 años, fundada por Nick Broad, que es mi socio, y yo, con el objetivo principal de reivindicar el arte callejero y ayudar a estos artistas a salir adelante y a desarrollar su carrera mejor. La empresa tiene 2 focos principales. Uno es el asunto social y en segundo lugar está una parte de desarrollo de servicios tecnológicos para ayudar a los artistas callejeros. Por ejemplo, tenemos una aplicación móvil donde la gente puede encontrar a los artistas que están en vivo en la calle y donarles con sus tarjetas de crédito o contratarlos para eventos. Entonces los buscan ahí, como, ay, tengo un cumpleaños, quisiera contratarte, lo cual les ayuda a ellos pues a tener más trabajo y a conseguir más dinero.
Ven, Liliana, cuando tú hablas de reivindicar el trabajo del arte callejero, ¿qué significa, digamos, contextualizándolo aquí a nuestro país, a Colombia?
Ok, se refiere a poder entender que estas personas son artistas, que son tan talentosos como la gente que está dentro de los teatros y que la gente empiece a verlos y a apreciar el arte como arte. Que entender la mentalidad de la gente y cómo la gente los ve, porque pues mucha gente piensa que es como simplemente el desocupado que no tiene nada más que hacer. Sin embargo, ellos son artistas que entrenan, que son tan talentosos como cualquier otra persona que tú puedas ver en un teatro. Y la reivindicación es como se refiere a que las personas los vean y aprecien el arte y que pues también los gobiernos y los entes que promueven el arte también los reconozcan y los apoyen en vez de criminalizarlo como se ve en algunas ciudades donde tratan de prohibir este tipo de arte.
Claro que sí, Liliana, pero cuéntanos a fondo qué es el arte callejero.
Bueno, por arte callejero se entiende cualquier manifestación artística en el espacio público con el objetivo de recibir donaciones voluntarias del público. Entonces, digamos, para tener ejemplos, hay 2 grupos principales. Uno, que incluye a los músicos, a las estatuas, a los que hacen, por ejemplo, malabares con la bola de cristal. Ellos se denominan walk-by acts. ¿Esto qué quiere decir? Son actos muy cortos donde la gente va caminando para un minuto, dos minutos, les da una moneda, aplauso y siguen caminando. Entonces es muy momentáneo y ellos hacen su set de una hora, pero el público va variando toda la hora. Y el otro tipo de show es circle show, que es más circense, más malabaristas, fuego, trucos varios. Y estos son shows que duran 45 minutos en el que el artista intenta que la audiencia se quede los 45 minutos con ellos. Se llama circle show, que es como el acto de círculo, porque la gente se forma en un círculo alrededor del artista. Entonces, este tipo de show es un poco más teatral, incluye mucha mezcla entre humor y trucos. No es simplemente el artista haciendo, sino que es muy como entre entretener a la gente con chistes, con humor y hacer sus trucos.
Y era precisamente para puntualizar ahí, hablamos de que el arte callejero en Bogotá no es tan fácil, porque para que un artista empiece a crecer en Bogotá es bastante complicado porque no tiene como esas herramientas y ese apoyo. Hablamos de que en Bogotá el centro de la ciudad es como el acopio de los artistas callejeros. Podemos ver grafitis en la Candelaria, podemos ver los artistas por la Séptima. Cuando hablamos de arte callejero en Bogotá, ¿cómo lo estamos viendo desde la perspectiva de The Buskin Project?
Pues en realidad el arte callejero es difícil en todos lados. Una característica de los artistas callejeros es que son artistas muy fuertes y muy variables, por así decirlo, porque crecer y desarrollar tu arte en las calles es difícil para todo el mundo. Es enfrentarse a gente que no está preparada para ir a ver arte. Entonces, si cuando tú vas a un museo, tú decidiste ir a tener una experiencia artística. Cuando tú vas caminando por la calle y de repente ves a alguien haciendo arte, pues la experiencia es completamente diferente y los artistas siempre están leyendo a su audiencia. Y ellos cada audiencia la caracterizan y ven la respuesta y a partir de eso desarrollan su arte. Entonces es muy difícil porque claro, también puede haber gente de mal humor, como puede que sea la audiencia súper chévere, como puede que empiece a llover en la mitad. O sea, son muchas variables que lo hacen muy difícil en general. Y pues lo que yo veo específicamente en Bogotá, en el centro de la ciudad, es que digamos, el espíritu y digamos, las condiciones están, sin embargo, está todavía como en crecimiento, como que pues, se puede llegar a desarrollar mucho más.
Igual el centro de Bogotá es un, digamos que es el centro de acopio, donde sí, hay muchísima gente.
Una convergencia.
Y hay mucha gente y la gente está abierta como a ir caminando como pendiente, si me entiendes. En otras ciudades tú ves gente que va en su teléfono o completamente con audífonos distraída. Acá la gente se disfruta más la caminada, como que van un poco más viendo qué pasa y eso es bueno para el artista.
Porque mira que es el plan del domingo, en la Séptima es claro, el plan del domingo.
La Séptima un domingo es algo que eso no se ve en todas las ciudades, la gente caminando a ir a ver qué hay, qué están vendiendo. Es una muy buena plataforma. Acá digamos que los shows se han desarrollado de una forma diferente y este formato de Circle Show que les contaba no existe de la misma forma en Bogotá, que puede ser de pronto simplemente un hecho de que no lo han visto, de que hace falta un intercambio de los artistas para que, pues como que transformen un poco su formato y hagan otras cosas.
Yo encuentro que eso a veces uno lo relaciona es como con una forma de trabajo, ¿sí? Entonces mucha gente aquí no lo ve como una puesta en escena, un arte, sino como una forma de trabajar de la gente, entonces... ¿Cómo lo ven ustedes dentro de la fundación, esa relación? Porque también es el trabajo, ¿no? Está
sí, claro.
Dentro de unas condiciones más difíciles y pues uno no sabe si realmente le generen los ingresos necesarios a un artista callejero que se requieren para una vivencia o sobrevivencia.
Claro, sí, o sea, es las dos cosas porque igual cualquier artista, músico que tenga una banda, si no toquen en las calles, también lo hacen como forma de trabajo, aparte de ser arte. Todo artista espera vivir de eso algún día. Y si tú lo ves en las calles es difícil, pero en muchos países del mundo es aún mejor que no hacerlo en las calles. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, el ejemplo de un músico. Un músico independiente que esté iniciando no puede estar en Spotify, en iTunes, en esas cosas de vender música porque son muy caras. Toman un porcentaje muy alto que en realidad el artista no va a ganar nada. Entonces les queda como tocar en bares y hacer como ese tipo de eventos que igual son muy pequeños, entonces realmente es complejo. Y si tú ves en la calle, pues ellos tienen gente todo el tiempo pasando y dándoles un poquito y dándoles un poquito. Entonces realmente, pues usualmente, también depende mucho del artista, obviamente hay unos mejores que otros, hay unos que ganan más y otros que ganan menos, pero un artista, pues bueno, puede llegar a sobrevivir con lo que gana en las calles.
Ahí hay como una clasificación, busker, creo uh-huh. que significa rebusque, algo así, ¿o no? ¿O no, realmente qué significa? Porque también podían ser artistas entonces los que se inventan una herida y son formas de rebusque, pues uh-huh. también, oye, lo que se hizo aquí y pide. Entonces, ¿hay una diferencia, una clasificación entre los tipos de personas que hacen este rebusque?
Sí, no, en realidad el busker es como una palabra que viene de, creo que de la, no sé, ¿cómo se llama? Raíz latina de buscar, uh-huh. pero es, en inglés se le dice más, es como a los que están cantando o haciendo malabares, como más artístico, específicamente. No incluye los otros que están más como pidiendo y ese tipo de cosas. Y pues sí es muy importante diferenciarlos porque realmente no es lo mismo. O sea, incluso tú ves una estatua y es una persona que primero que todo tiene que aprender a quedarse quieta por mucho tiempo. Muchos, cuando tú les das la monedita, hacen trucos que necesitan entrenamiento. Y el disfraz, nada más crearlo, es complejo porque obviamente se tiene que pintar todos los días. O sea, no es simplemente me voy allá a pedir plata, sino estoy como haciendo un desarrollo artístico.
Cuando estabas hablando de los artistas que son buenos, hay otros que no son tan buenos. Pero hay un grupo que me gusta mucho, que lo tenía por acá, que se llama Lucky Chops. No sé si todos lo han escuchado, tiene videos en YouTube. Y ellos son, creo que son gringos, y tocan en el metro, en la calle, y es saxofón, trompeta, batería. Y llama mucho la atención por eso, porque es música que la gente conoce y atrae. Y la idea del arte callejero o del artista callejero es atraer a la gente. Uh-huh. De eso se trata.
Claro, sí. Ellos no tienen como cualquier, no sé, a veces cuando hacen eventos de teatro que hay alguien de marketing diciendo, vayan a este evento, no sé qué. Ellos están ahí de ceros y les toca atraer la audiencia con su arte. Y sí, esta banda que tú nombras trae mucha gente, además porque son como 5 personas en la banda. Y arman, pues lo chévere del arte callejero también es que es espontáneo, que uno va en el metro para su trabajo aburrido ahí como, y sale esta banda llena de vida y como a alegrarte el día realmente, y eso es lo que atrae a la gente, como uy, mira tan chévere. Y los viernes tú ves que la gente se pone a bailar, ya cuando están prendiditos se arma el grupo de baile alrededor de ellos. Ese tipo de dinámicas son súper, súper interesantes.
Bueno, vemos que el arte callejero es... tienen un amplio espectro, así que vamos a ir a una corta pausa informativa y ya regresamos con más Punto de Encuentro.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Voy a hacer 3 trucos, es increíble, acrobático.
It was fun, very fun, in the sense that I managed to perform in another country. It's still midday on a very hot day. People are heading to work right now. People are ready to watch my show. They have so much energy. They're giving everything back to me. This is something that we street performers really appreciate, especially in a country like this, you know?
Lo que estamos escuchando precisamente es un artista callejero japonés que The Busking Project trajo acá a Colombia, precisamente a Bogotá. Liliana, cuéntanos un poquito de este artista.
Sí, él se llama Hiroshi, es japonés, su show es como de artes marciales, por así decirlo, y mucho teatro. Él también pues tiene toda la parte de chistosa, y pues si ustedes lo escuchan, él estaba ahí tratando su español, ahí más o menos tratando de hacer su show en español, que es bastante difícil, porque obviamente gran parte de lo que ellos se ganan al final es cuando la gente se rió mucho, y entonces entendieron todos los chistes, y entonces es, ay no, qué chévere, les voy a dar plata. Entonces, pues claro, para él es difícil hacer simplemente solo las acrobacias y ya. Pero pues la recepción fue bastante chévere del público, como que igual ahí todo el mundo confundido qué fue lo que dijo, pero con el cuerpo, con las señas, se hizo entender. También vimos como un poco la timidez, como acá casi no se ve ese fenómeno de los circle shows, la timidez de la gente, porque ellos siempre llaman gente del público a que haga parte del show, porque esto es interactivo y que la gente participe. Y cuando él llamaba a la gente del público, todo el mundo era como, no, qué susto, como este man japonés, ¿qué me va a poner a hacer? ¡Qué oso! Entonces eso es interesante, pero igual la gente como que rompe esos miedos y ahí todo el mundo pues tuvo sus voluntarios en el show. Y al final le fue bastante bien, o sea, a pesar de que no hablaba muy bien y él dijo, no, pues acá todo el mundo no entendió nada, no, o sea, le ganó bastante
audiencia,
dinero
y audiencia. Claro. Okay. Liliana, ¿dónde fue que hicieron ese circo show?
En la séptima.
¿Se tomaron la séptima?
No, pues sí, fue como en la esquina del McDonald's, ahí en la Jiménez, y así de la nada, o sea, él empezó
mucha
ahí.
Mucha fluidez. Uh-huh.
Claro, ahí hay mucha gente.
Mucho alrededor. Movimiento de personas.
Era hora de almuerzo más o menos, entonces también mucha gente que había salido a almorzar. Y nada, él arrancó así de ceros, habían como unos barrenderos y ahí como, vengan, quédense y ya. Entonces, y empezó a llegar la gente y él empezó a hacer su show y se empezó a formar el círculo y al final siempre fue grande el público.
Pero ahí denota mucho el carisma del artista, del humor, la picardía que le pone como a su muestra teatral, digámoslo así.
Y es un gran esfuerzo, porque para ellos, por ejemplo, hay unos lugares definidos en el mundo, en ciudades grandes, por ejemplo, en Londres está un lugar que se llama Covent Garden, donde ya se sabe que ahí están los artistas, digamos que es un poco más fácil porque la gente ya sabe. Al frente hay un bar donde la gente mientras toma cerveza ve a los artistas, como que el espacio está un poco más para eso, entonces es más fácil para los artistas, no tienen que hacer tanto esfuerzo. Para Hiroshi, de ceros, arrancar el público y hacerlo en Bogotá, eso es mucho carisma y mucho esfuerzo, tienen que ponerle mucho más esfuerzo para realmente hacer lo que funcione, es bastante talento.
Sigue, profe. De hecho, Lili este muchacho debe tener una estrategia para empezar a acoplar gente, ¿no? Como tú nos decías, primero comienza a trabajar con una serie de personas que están trabajando ahí del servicio público y después van llegando, entonces son estrategias que él debe usar, ¿no?
Sí. Ellos todo el tiempo, lo que les decía, están analizando sus propios shows y ver cómo más van atrayendo más gente. De hecho, ese es un formato que igual ya está un poco estructurado y los artistas, pues más, él es uno de los pues más, no sé, importantes a nivel mundial. Ya como que lo tienen estructurado y tú cuando ya has visto muchos shows como nosotros, empiezas a ver esa estructura. Entonces ya es como los primeros trucos son más de curiosidad, de atraer a la gente y siempre hay al final un show que es el más grande. Entonces esa curiosidad de voy a hacer algo muy chévere, entonces empiezan a atraer a la gente como muestras pequeñitas porque va a venir algo grande al final. Y hay unos artistas que al final no hacen nada y fue solo el humor del momento que pasó la gente, que a mí la verdad me da un poco de frustración porque ¿dónde está el show? Pero también es una estrategia, pues cada artista ya pues tiene su propio show. Pero claro, son trucos que igual y ellos lo discuten y ellos empiezan a decir like. Así como, ay no, si haces este te funciona más, este me funcionó así. Pequeñas estrategias para tener su público.
Bueno, Liliana, ¿qué grupos tenemos focalizados aquí en Bogotá que hacen, digamos, esos circo show o presentaciones en público de arte callejero y que pues son más reconocidos acá? Y la otra pregunta, Liliana, es ¿cómo hacen para manejar el tema del espacio público? Porque acuérdate que a veces la fuerza pública llega y ellos tienen que arrancar y salir corriendo pues con su show, ¿no? O eso hace parte del show.
Sí, así después, no porque a qué horas recogen el dinero, si les toca salir corriendo perdieron la plata. No, mentiras, pues grupos acá en realidad, en cuanto al Circle Show, es muy raro en el formato que les cuento. Aquí hay más como cuenteros, o malabaristas, pero como tal la mezcla que es un poco entre el cuentero y el malabarista, es raro de ver. Pues así como hay una chica que se llama Catalina, no recuerdo el apellido, pero es como de los Circle Show de Bogotá, reconocido a nivel mundial. Ella tiene su acto de malabares y humor. Pero entonces es algo que yo creo que tiene potencial. Lo que nosotros queremos tratar es de que los artistas de acá empiecen a tener un intercambio con los artistas del mundo para que empiecen a adoptar y a transformar sus shows más a este formato.
Ve, pero aquí hay uno que se llama Chiminigawa. Ellos también hacen como arte callejero en patines, en eso también ellos están dentro del grupo, ¿o es otra manera de hacer arte?
¿Sí hay como una base de esos artistas? ¿Una base que
ustedes tienen? No. Okay. No, por en el momento pues están muy esparcidos como.
Okay.
Que también después otro objetivo es empezar a como a juntarlos más, hacerlo una base, a organizarlos y porque así también como que se crean estos espacios que se vuelven como los pitches reconocidos, que son estos espacios donde la gente ya sabe que allá se va a ver buen arte callejero, que existen en las grandes ciudades. Y en la medida en que tú empiezas a unir la comunidad, en que todos empiezan como a hablarse más y convergen todos los artistas, se crean estos espacios que sería un ideal de tener en Bogotá, porque se puede volver el referente latinoamericano de basking acá en Bogotá.
Cuando estamos hablando del arte callejero y lo difícil que es hacerlo acá en Colombia, precisamente en Bogotá, se hablaba mucho del graffiti que se genera en La Candelaria. Y eso lo habíamos hablado hace poco. Y digamos que se trata de opacar un poco el arte. Y están quitando los grafitis. Están tratando de que no se genere más, obviamente, en sitios públicos. Pero digamos que no se está dando como la mano al arte. Entonces es muy difícil para el artista callejero que surja y que tengan fundaciones o tengan empresas o cosas así que los ayuden a focalizar y tengan una línea para crecer. Entonces, hay una pregunta que sí quiero hacerte, pero va después de este corte institucional y ya volvemos con más Punto de Encuentro.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso, en Radio UNAD Virtual, saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
En Punto de Encuentro colocamos el punto final.
Seguimos en Punto de Encuentro de Radio UNAD Virtual y retomamos otra vez el tema de arte callejero y la pregunta que quedó en el tintero, que precisamente Iván te la va a preguntar.
Liliana, vemos que la organización se hace partícipe de diferentes eventos. Ahorita viene el Festival Internacional en Colombia. Cuéntenos un poco sobre este, qué trata, cuál va a ser la función de la organización como tal en este festival.
Sí, pues en realidad siempre ha sido nuestro sueño hacer un festival de arte callejero y en Latinoamérica no hay como un festival grande y lo que queremos hacer es que el Festival Latinoamericano pues de Arte Callejero se haga en Bogotá. Vamos a iniciar el próximo año en el marco del Festival Iberoamericano de Teatro. Pues es nuestro primer test, esperamos que sea para la ciudad de Bogotá un gran evento. El objetivo es darle arte inclusivo a la gente, porque esto es como para todo tipo de público. Cualquier persona puede ir, es un momento para ir con la familia, para disfrutar, gratis. Entonces queremos regalarle este espacio a los bogotanos. Y por otro lado, la posibilidad a los artistas colombianos que compartan con los artistas internacionales. Entonces vamos a traer algunos artistas internacionales muy reconocidos para que intercambien historias, para que les digan, les cuenten cosas, un poco de les enseñen. Y del mismo modo los artistas colombianos les enseñen a los de allá, porque todo el mundo puede aprender de todo el mundo. Y que también los artistas internacionales vean que acá se mueve el arte callejero y empiecen a venir. Y empiecen a... Ellos viajan mucho alrededor del año, pues a diferentes lugares, porque además como hay estaciones, entonces según la estación se van moviendo. Y que se vuelva a Bogotá uno de los lugares que toca venir y que lo incluyan en sus giras. Entonces, pues esos son los objetivos y los invitamos a todos a que participen. Ya les daremos más información, pero va a estar muy chévere. Los artistas van a estar muy buenos.
¿Tienen algún foco de distribución precisamente de la información? ¿Redes sociales o la página como tal de Basket Project?
Sí, en redes sociales, en Facebook sobre todo, damos toda la información. Nos encuentran como The Basking Project en Facebook.
Precisamente para hacer un festival no es tan fácil. Y si es internacional, tiene como mucho trabajo, mucha estrategia, contactos. ¿Qué ha sido lo más difícil de la iniciativa? Y obviamente que entre más difícil es como más gratificante cuando se llega a suceder, digamos que como tal, el festival.
Sí, pues lo más como difícil es lograr que alguien apueste y dé la plata para hacerlo, básicamente. Porque es algo que no se ha hecho, es nuevo. Y pues a veces cuando uno le cuenta como esto de los artistas callejeros a la gente, es como, pero ¿cómo así? Yo no sabía que eso existía y como... En realidad, bueno, interesante. Hemos tenido muy buen feedback de todo el mundo, súper chévere, queremos apoyarlo. Y estamos pues en ya buscar los fondos para poder hacerlo, porque pues sin fondos obviamente es lo más difícil. Lo bueno es que no requiere gran infraestructura como alguien, cualquier grupo de teatro que requiere sonido, cabinas, escenarios. Es muy sencillo, es casi que tener la calle. Porque los artistas callejeros montan todo el show ellos solitos. Entonces, eso lo hace más viable y bueno, pues sí, se logra.
Liliana, uno de los limitantes, nos estabas comentando durante el desarrollo del programa que el artista callejero tiene varios limitantes, entre esos puede llamarse la legalidad, puede llamarse el tiempo, la disponibilidad, todo esto. Pero nos acaba usted de comentar un tema o tocar un punto esencial y es el recurso, la parte económica. Ustedes como organización, ¿qué buscan? ¿Con quién hacen alianzas? ¿Quién los patrocina? ¿Podría llamarse de esa manera? ¿O cómo hacen esa? ¿Cuál es el rebusque del factor monetario?
Nosotros somos como hijitos de la empresa en Londres. Entonces la empresa en Londres gestiona bastantes recursos allá y pues también en Estados Unidos, pero digamos cada recurso se usa en casi que en la ciudad donde lo dan. Entonces ahorita acá pues estamos buscando con empresa privada y pública incentivos del Ministerio de Cultura y ese tipo de cosas para realizar el festival acá.
¿Ya tienen artistas inscritos o que estén dispuestos a estar en el festival?
No, la convocatoria la vamos a hacer más adelante, okay. Pero seguro que va a haber muchos artistas muy buenos. Esa es la parte divertida, realmente.
Bueno, por ahora los van a poder conocer en el Festival de Radio Viva, que vamos a tener el 16 de noviembre aquí en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la sede del José Acevedo y Gómez. Entonces, para tener el primer acercamiento con ellos a nivel de festival, ahí los tendremos de 2 de la tarde a 8 de la noche. Así es que están invitados también a este festival para dar el primer paso.
Claro que sí, acá estaremos acompañándolos y esperamos traerles por lo menos un artista para que vean también y disfruten del arte callejero.
Bueno, agradecemos a Liliana Más por estar con nosotros en Punto de Encuentro. La idea es que promocionemos un poco más el arte callejero, que apoyemos a nuestros artistas en la calle, que sé que no es fácil y hay muchos que ya están arriba y les tocó desde ahí, desde abajo. Así que si quieres dejarle un mensaje a nuestros oyentes para que apoyen un poco más el arte callejero.
No, pues que cada vez que ven a alguien haciendo su mayor esfuerzo para entretenerlos en la calle, paren, lo disfruten y si les gustó el show, que lo apoyen y dejar los prejuicios que detrás de esas personas hay mucho entrenamiento, mucho esfuerzo para llegar ahí a entretenerlos en las calles.
Muchas gracias, bueno, Liliana, por estar con nosotros. Agradecemos a la mesa de trabajo y así llegamos al final de la emisión de Punto de Encuentro. Los esperamos en la próxima emisión y se despide de ustedes en la dirección Miguel Vadillo, en el máster Alejandro Díaz y Fabio Larte.
RV, Radio UNAD Virtual.